Entonces, para entender el pero, tenemos que empezar realmente en 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En ese tiempo el Espíritu Santo era tan presente, era casi palpable. Era una época de la iglesia primitiva en su pureza, en que los hombres no eran enfocando tanto en sus propias posesiones. Estaban siguiendo lo que Cristo enseñó en Lucas 12. En Lucas 12, versículo 15, Cristo dijo, hablando de los fariseos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, los hombres no eran viviendo solamente por sus posesiones, sino estaban viviendo por el amor de los hermanos y para el amor de Dios. Dice en versículo 33 de nuestro capítulo, 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Otra evidencia de la presencia del Señor. No estaban viviendo por posesiones, y también los apóstoles estaban predicando con poder. ¿Qué es el efecto de la gracia? Cuando la gracia de Dios está en uno, uno tiene tanto el deseo como el poder de llevar a cabo una vida cristiana. Cuando la gracia es ausente, o uno ni tiene interés en las cosas de Dios, o tiene interés pero no puede cumplir nada y vive en frustración. Pero cuando la gracia de Dios está presente, tanto el deseo, y claro, no perfectamente, pero la capacidad de vivir la vida cristiana está presente. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Había una sensatez a los problemas de los demás. Claro, a través de la historia, muchos han tratado de aprovechar estos versículos para comprobar el comunismo. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero en Filipenses 2:3, en Filipenses 2:3, San Pablo enseñó más de esto. Dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es una actitud en que uno, considerando lo que tenga y mirando la necesidad de otro, y piensa, pues eso es importante. Necesito ayudar al hermano porque está estimando los otros superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está moviendo. Un ambiente en que uno no es simplemente viviendo en su mundo cerrado, ¡ay, mis problemas!, sino que está consciente de lo que está pasando en otro hermano. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Algunos tenían propiedades, las vendían, ponían el precio a los pies de los apóstoles. Y la iglesia tenía un ministerio para ayudar a los pobres. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traído es hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto convirtió en un costumbre. Los que tenían alguna capital, alguna propiedad, alguno de ellos lo vendió. Y ese hombre, Bernabé, no estaba buscando ningún reconocimiento, sino que para él fue normal, fue natural. Y a lo mejor los hermanos admiraban a él. ¡Ay, hermano! ¡Qué piedad! ¿Qué corazón tienes tú para hacer esto? Y recibió algún agradecimiento en el pueblo, pero eso no fue su motivo. Para él el ministerio era importante. Él tenía una propiedad, realmente no estaba usándolo, y fue un gesto de amor y nada más. Hizo como los demás. Fue a la iglesia, dio el precio de la propiedad, sin ningún espectáculo, simplemente quería ayudar. Y no fue un requisito de la iglesia, no fue regla, sino que era algo que fue completamente voluntario. Y había otras razones. Cristo profetizó de esta área de Jerusalén que iba a ser destruida. Y los apóstoles creían en la palabra de Cristo Jesús. En Lucas 21:14. En Lucas 21:14 dice: proponer en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero aquí está el punto sobre las propiedades. En versículo 20 dice: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entran en ella, porque estos son días de retribución. Los apóstoles sabían que Cristo anunció: ese lugar será destruido, esa propiedad que tiene mucho valor va a perder su valor. Cuando estaban entrando en el templo, sus apóstoles dijo: mira, maestro, ese templo. Y él dijo: ni una piedra quedará sobre otra piedra. Todo iba a ser destruido. Entonces estaban aprovechando de sus propiedades para avanzar la iglesia. Ahora que entendemos algo del contexto, podemos realmente empezar, y vamos a estudiar Hechos 5, 1 a 11. Versículo 1. Pero, ahora podemos entender el pero. Pero, no todos pensaban de la misma manera. No todos estaban pensando como Bernabé. En una iglesia creciendo hay toda forma de personalidad. Y está hablando: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Era una pareja próspera, probablemente joven. El nombre de ella quiere decir bella, Zafira, como la piedra preciosa. Y querían participar ellos en esa costumbre de vender una propiedad. Y dice en versículo 2: y sustrayó del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir sustrayó? Se quitó una parte del precio. Entonces vendieron la propiedad, tenían una ganancia, llevaron el dinero a los apóstoles. ¿Qué tiene de malo? Es que su motivo era dar la impresión que estaban ofreciendo todo el precio, mientras solamente fue una porción. ¿A qué fue un engaño? Y dice que Ananías y también su esposa sabían del engaño. ¿Pero qué tiene de malo? Después de todo, él pudiera pensar, nadie sabrá. Todo el mundo pensaría que era el precio total. Iban a recibir la admiración como Bernabé. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Cristo enseñó que recibir reconocimiento de los demás no es un buen motivo para dar. Es más, es una forma de corrupción. Dice Mateo 6:1. Mateo 6:1, Cristo estaba enseñando antes sobre esta manera de dar. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Quizás han visto programas de televisión, caridades que están recaudando fondos y cuando te llames tu ofrenda te ponen tu nombre ahí. ¡Ay, mire! Navidad en el barrio de una enfermedad o algo, y la gente llama para que todo el mundo vea lo que yo he dado. Cristo está enseñando, eso es una forma de corrupción. En versículo 2, ahí dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Que tu limosna sea en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, dé recompensa en público. Así que fue el costumbre de los fariseos llamar la atención a sus ofrendas. Y Cristo estaba acabando con ese sistema de corrupción. Y Cristo estaba empezando una nueva obra, una nueva iglesia que iba a ser diferente, pura, santa. Y ahora esa pareja de Ananías y Zafira estaban copiando las costumbres de los fariseos. Y Pedro dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué estás obrando con Satanás? ¿Por qué estás cooperando con el diablo? Enfrentándolo en versículo 3. Es que el diablo ya atacó varias veces a esta iglesia nueva. Atacó con persecuciones de las autoridades, persecuciones de fuera. Y no logró nada con esto. Pero ahora, como no puede lograr nada atacando por fuera, ya está entrando por dentro, tratando de atacar por dentro, corrompiendo los hermanos con la hipocresía y la mentira. Y la pregunta de Pedro es como interrogación. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dando tiempo de explicar sus acciones, dándole oportunidad de arrepentir, de reflexionar, de recapacitar. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti. ¿Qué quiere decir? Él era el dueño, era en su potestad. Y vendida no estaba en tu poder. Entonces, él no tenía ninguna obligación de dar todo el dinero o la mitad del dinero, nada. No estaba bajo ninguna obligación. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La propiedad fue suyo. No lo tenía que vender. Nadie dio que tenía una obligación de hacer una oferta especial. se convirtió algo que en los demás hermanos era algo bueno y puro, él lo convirtió en algo feo, algo sucio. ¿Por qué? Es que, ¿a quién estaba engañando? ¿Cuál fue su juego? Y Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y como dije, a través de la historia, los que creen en el comunismo han tratado de sacar de este versículo, o de también en Lucas 3, 11, cuando Juan Bautista dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Son exhortaciones. Pero no fue por fuerza, no fue por fuerza del gobierno del Estado, no fue por el gobierno de la iglesia, fue voluntario. Eran ofrendas de amor. Entonces, no es una base de comunismo. Él está confirmando en el versículo 4 que Ananías tenía potestad, era dueño de esa propiedad. Entonces, no es la base de ningún socialismo ni comunismo. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Murió inmediatamente. Dios lo quitó la vida. Y eso tuvo un impacto inmediato. Antes había un ambiente de amor y de armonía en la iglesia. Todos estaban gozando de la gracia de Dios. Pero ahora, temor. ¿Qué pasó? ¿No escuchaste lo que pasó con Ananías? ¿Dónde está el hermano Ananías? ¿No te das cuenta? Dios lo mató. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. A veces en estos lugares, como en tierras tropicales, hay que enterrar a la persona inmediatamente. Versículo 7. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 3 horas. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie habló con ella? Muchos creen que ella se fue de compras con todo ese dinero. O estaba poniéndose muy guapa para hacer una gran entrada, para ser alabada en frente de toda la iglesia. ¡Ay, hermana, qué bella se ve! ¡Qué pareja tan linda! ¿Qué ejemplo son ustedes? Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él dijo, sí, en tanto. Una oportunidad de confesar. Una oportunidad de aclarar la mentira. Para arrepentir. Ella no sabía lo que pasó. Es que nadie dijo nada. A veces cuando hay un temor de Dios así, nadie quiere ni mover ni hablar. Yo puedo imaginar cómo ella les dijo, ¿vendiste por tanto? Sí, en tanto. Esperando ser alabada. 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu hermano y te sacarán a ti. ¿En qué manera tentó el Espíritu de Dios? Hay una ley en Deuteronomio que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Estaba tentando el Espíritu Santo a quitar la bendición de la iglesia. Tentándolo a retirarse. Dice en Efesios 4:13 que es posible entristecer al Espíritu Santo. Y hay pruebas aquí que el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios. Que se mire cuidadosamente que dice, no mintió a hombres, sino a Dios. Mintió al Espíritu Santo. Pero es tentar al Espíritu Santo a quitar su poder. Como en el caso de Acán. En 7:1 de Jueces, no voy a ir, pero Acán era un hombre que, por el mismo pecado de codicia, tomó algo que fue condenado, unos ingotes de oro y unas ropas babilonias. Y todo el pueblo perdió su poder de batallar para el Señor. Y algo tuvo que pasar. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dios mató a ella también. Algo tuvo que pasar. O el Espíritu Santo tuvo que retirarse, o tuvo que purificar a su iglesia. Y Dios apenas estaba empezando una nueva iglesia. Dios no iba a retirarse en este momento. Y por eso Dios les quitó la vida. Fue una tragedia terrible. Una pareja bella, rica, probablemente empezando su vida y perdieron todo. Versículo 11, o el último versículo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Las consecuencias de lo que pasó. Sabemos ya que la iglesia era muy grande, 5,000 personas, y dice, todos sentían el temor. Imagínense los nuevos, ¿qué forma de Dios estamos sirviendo? ¿Qué pasó con el Dios de amor? Yo pensé que mi Diosito era mi amiguito. ¿Y ahora esto? ¿Qué forma de religión es esta? Y aún los que no estaban en la iglesia sentían el temor por lo que pasó. Pregunta, ¿por qué tan severo con ellos? ¿No hizo esto a Pedro? Como estudiamos, Pedro negó al Señor. Hay muchas ocasiones en la historia de la Biblia en que Dios quiso hacer un ejemplo. Lo voy a citar algunos, no vamos a visitarlos, pero si quieren notarlo, está bien. A propósito, la semana pasada yo encontré un boletín, no sé de quién era, y estuve limpiando acá, y en mi casa lo saqué, y todo el mensaje, todo el bosquejo estaba ahí, y todos los versículos, alguien estaba apuntando todo, lo mostré a mi esposa, no voy a preguntar quién era, no quiero que alguien se siente vergüenza o pena, pero era un bosquejo perfecto de todo el mensaje. Pero no vamos a visitar estos, pero en Levítico 10:1 habla de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño en la iglesia, Dios los mató. En Números 12, la hermana de Moisés y también Aarón estaban murmurando en contra de Aarón y Dios pegó a ella con la lepra. En 1 de Samuel en 2:25, los hijos de Elí estaban en la iglesia solamente para buscar a las muchachas. Y dice que Dios los mató. En 1 de Crónicas 13:7, Usa, un hombre quería ayudar y estableció el arca con su mano y Dios lo mató. Pueden decir, sí, Marcos, pero son cosas del Testamento Viejo. Pero en 1 Corintios 11:29, hablando de la Santa Cena, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duerman. La Biblia enseña por abusar la Santa Cena. En esa iglesia primitiva había gente que murieron. Muchos creen que, pues el Dios del Nuevo Testamento, mi Diosito es diferente. No es como ese Dios duro del Testamento Viejo. Pero no es cierto. Él es el mismo Dios, ayer, hoy y para siempre. Interesante que muchos de esos ejemplos tienen algo que ver con la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? No es el pastor, no es de los ancianos, ni de la congregación. Cristo dijo, edificaré a mi iglesia. Somos aquí como mayor, en una posición de mayordomía, como representantes, pero la iglesia pertenece a Dios. Y todos estos que querían abusar la iglesia, recibieron consecuencia. Doctrina. Ya cerrando, quiero presentar algunos puntos de doctrina. Antes que nada, las hermanas, dice en la Biblia, tienen que ser sujetadas a sus esposos. Pero eso no quiere decir que tiene que consentir a sus maldades. Ella tenía la obligación de decir, no, Ananías, yo no voy a tener nada que ver con eso. estaban juntos. Vamos a encontrar en aquí en Hechos, pero en 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es posible para una esposa decir a su esposo, mire, lo que estás proponiendo está malo. Y para mí es mejor obedecer a Dios antes que a mi esposo. Aún un niño, si su papá está diciendo que se robe o algo, hace algo que está en contra de la ley de Dios, puede decir, en todo respeto, mamá, es mejor obedecer a Dios que a mis padres. Como dije, otro punto es que aquí en este pasaje está comprobando que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Otro punto es que realmente no hay secretos. Lucas 12:1. Podemos ver aquí que ellos pensaron, pues, ¿quién sabrá? ¿Quién sabrá? Vamos a poner otra cantidad y decir, ese es el precio, nadie sabrá. Cristo dijo en Lucas 12:1, segunda parte del versículo, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y eso fue su problema, la hipocresía. Querían dar la impresión que eran muy, muy piadosos y santos. Pero dice en versículo 2 allí, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces el Espíritu Santo va a descubrir estos pecados que uno cree que sean secretos. Y ahora, para terminar, el último punto es algunos comentarios sobre, en la Biblia quiere decir el temor de Dios. El concepto del temor de Dios es un tema bien desarrollado en toda la palabra de Dios. Y no voy a ir a demasiados textos, porque se puede encontrar cosas sobre ese tema en toda la Biblia. Pero unos puntos. El temor de Dios es una característica de un hombre agradable en los ojos de Dios, apto para servir. Y ahora voy a citar algunos textos. Si quiere puede mirar o no más que apuntarlos, vamos a ir un poco rápido. Pero en Éxodo 18:21, hablando de cómo buscar hombres para servir en el liderazgo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponle sobre el pueblo por jefe de millares, etc. Es una característica. Cuando Dios estaba jactándose, hablando con Satanás sobre Job, dijo, ¿no has considerado mi siervo Job que es temeroso de Dios? Así que antes que nada, el temor de Dios es una característica en la persona que se hace agradable a Dios. El otro punto es que el temor de Dios debe ser presente en sus representantes. En Levítico 19:3 leí a los niños que la Biblia dice que es necesario temer a tu padre y a tu madre. No porque se van a golpear o maltratarte, sino que porque están ahí como representantes. Y podemos ver esto en otros lugares. Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17:12. Dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para administrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez. Está hablando de los magistrados, los representantes. Como cuando Adán pecó, Adán tenía temor. Y era propio, porque en vez de venir a Dios, ¡ah, buenos días, Dios! Después de pecar, sería muy insolente. Vino con temblor. Y también con los representantes, dice que si un hombre prodeciere con soberbia en frente de estos sacerdotes del tiempo pasado, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Además dicen 17:13, y todo el pueblo huirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Es que Dios quiso hacer un ejemplo. En Romanos 13, hablando de los magistrados, dice, el magistrado es servidor de Dios, lleva la espada para infundir temor a los que hacen la maldad. Entonces, como representante de Dios, debemos de tener temor de Dios delante de Él. No por la persona, quizás es un gobernador corrupto. Y francamente no tenemos mucho respeto para él como persona, pero en su oficio lo tenemos que tener respeto. Un temor no de pavor, sino de reverencia por su oficio. Dice en 1 Pedro 2:17, hay un verso que dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Todas estas características vienen de eso, de temer a Dios. Si uno teme a Dios, va a honrar al Rey. Si alguno teme a Dios, va a honrar a todos. Van a amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Otro punto del temor de Dios es un motivo para el servicio a Dios. En Hebreos 12:28. 12:28 de Hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agrandándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí, como entienden que están recibiendo un reino, quieren servir a Dios con temor. No es un pavor como alguien que te va a golpear, es una reverencia por la majestad que Dios tiene. Otro punto, el temor de Dios es la base de la armonía en el hogar. La base de la armonía en el hogar, en Efesios 5. Yo creo que para muchos de nosotros, los pasajes de Efesios 5 sobre la familia son muy conocidos, pero quizás nunca has fijado de que en el versículo 21 de Efesios 5 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos en el temor de Dios. Después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y después dice, los maridos tienen que amar a su esposa en una manera sacrificada. También dice, hijos, obedecer a su padre. Pero todo empezó con el temor de Dios. ¿Tiene una familia en que todos están peleando? Es posible que no hay temor de Dios. En Romanos, y estamos llegando al fin, en Romanos enseña que el temor, la falta del temor de Dios, es la razón de que la naturaleza humana es depravada y corrompida. En una larga lista de, una lista fea de descripciones de la naturaleza humana, dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la razón. Cuando uno no tiene temor de Dios, pues es pecado, ¿qué me importa? Me conviene el temor de Dios. El temor de Dios es un elemento del nuevo pacto. Con Cristo Jesús tenemos participación en el nuevo pacto. Dice en Jeremías 32, lo voy a leer solamente un versículo. Jeremías 32, hablando del nuevo pacto, dice en versículo 40. Yo haré con actos pacto eterno. que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esa es la llave de la persistencia en la fe cristiana, cuando Dios pone el temor de Él en su corazón. Y finalmente, el último, el temor de Dios es la llave de la vida buena. El último versículo de Eclesiastés después de Proverbios. Salomón, el rey sabio, el rey de prudencia, el más sabio en la Biblia aparte de Cristo Jesús, después de escribir todo del libro de Proverbios y de Eclesiastés, después de vivir una vida larga, de experimentar muchas cosas, de entrar en muchas locuras, terminando su libro en Eclesiastés 12:13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la llave de vivir una vida feliz, tener esa reverencia a Dios, estar consciente de su reverencia para Dios, y eso será tu protección en contra de las locuras. Conclusión. Si alguien está pensando, creo que no tengo realmente ese temor de Dios, y por esto caigo una y otra vez en el pecado, queremos orar por ti, hermano. Queremos orar que Dios ponga ese temor en su corazón. Si uno está creyendo, pensando, yo creo que no hay temor de Dios en mi familia, porque estamos siempre peleando, tenemos broncas, la esposa no está sujetada al esposo, el esposo está gritando todo el tiempo, los niños desobedeciendo. Si quieres pedir a Dios, ponga en nuestra casa el temor de ti. Queremos orar por ti, hermano. Si uno está pensando, yo nunca tengo ganas de hacer nada en la iglesia, no tengo ningún interés en servir, es posible, es porque no tienes el temor de Dios morando en su corazón. Queremos orar para ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender ese tema, que es como un hilo en toda tu palabra, Señor. El temor de Dios es un tema, Señor, que en la cultura de los Estados Unidos casi no se hablan, Señor. Pero antes sí, Señor, dijeron, ese hombre es buen hombre, es temeroso de Dios. O uno dijo, busco una esposa que tema a Dios. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender ese tema tan valioso, Señor. Ayúdanos a entender esa